Somos dos personas hablando de música, aunque a veces nos gusta tener invitados. Aquí hablamos de una canción, de una banda, de un disco o de un artista. En este podcast, Mafer Caballero y yo, Bablog, compartimos lo que la música nos hace sentir, nuestras experiencias y, por qué no, también nuestras diferencias. Somos un par de clavados y te invitamos a escuchar este episodio, suscribirte y compartirlo. Además, encontrarás en la descripción un link para que seas parte de nuestra conversación en las redes sociales. Y ahora sí, aquí nos tienes, un par de clavados.
¡Qué buen chingazo me diste!
Pues le doy la bienvenida a este formato de un clavadito a Talento Emergente, a un artista que tenía muchas ganas ya de platicar con él. Le doy la bienvenida a el Arturo. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué onda? ¿Todo chido? ¿Acá andamos tú?
Bien. Pues ya se me hizo. Andaba esperando el momento y bueno, pasaron muchas cosas en mi vida que no me permitía poder tener una conversación. No digo entrevista porque... O sea, no sabía cómo abordar el arranque de tu carrera. O sea, no sabía si quería hacerlo a través de un Instagram Live, no sabía si quería hacerlo a través de este podcast, si quería hacer un video. Pero después de 3 semanas lo pensé muy bien y creo que la mejor manera de arrancar con este formato de un par de clavados, que es un clavadito donde platicaré con artistas, con músicos, de manera muy breve, en algo así como 20 o 25 minutos, dije, pues vamos estrenando con alguien que yo creo, Arturo, y lo digo muy, muy de neta, es el siguiente madrazo, si no es que ya lo es.
Gracias.
Pues es que no sé cómo te sientas tú, si realmente ya te cayó el 20 de compartir tu música y dejarla ahí en las plataformas de streaming y ver la cantidad de reproducciones y todo lo que está sucediendo.
Pues está bien loco. Justo eso el otro día estaba viendo. Y sí, dices, ay, cabrón. Si te pones a pensar número por número, sí dices, qué loco, cómo se mueve.
No sé, yo creo que como la décima parte de los streamings son míos. Eso lo tengo que confesar. Sí, la neta es que cuando me compartieron tu música, la primera canción que puse fue Apenas Empezaba.
Ok.
Le di mucho, mucho, mucho play. Y ya después, como una semana después, escuché las otras dos. Y se me hacen 3 canciones bien distintas entre sí. Y digo, de entrada me imagino que el EP es eso, son 3 canciones.
Sí.
Y a ver, pues ya entrando así como en terrenos de... como si fuéramos a construir tu página de Wikipedia.
A ver.
¿De dónde eres y de dónde viene todo tu pasado?
Yo soy de El Mezquital, Durango. Es un pueblo en Durango. Y ahí viví hasta ahorita la mitad de mi vida, los primeros 11 años. Y de ahí me fui a vivir a Durango, a la capital.
Uh-huh.
Y hace como 2 años me vine acá a Guanatos, Guadalajara.
Está bueno saber eso porque generalmente como que la escena de nuestro país saca músicos de Monterrey, Ciudad de México, pues de repente Tijuana tiene mucho movimiento, no hay como mucha escena en Durango, yo lo veo así, y de entrada tienes el peso de el duranguense, ¿no? O sea, ya ser de Durango también es muy musical y es hasta como un sonido muy específico, ¿no?
Pues bueno, para mí no, pero sí, como han salido pocas cosas de Durango,
uh-huh.
Pues, o sea, se quedan con que el alacrán y el pasito duranguense y la madre, pero pues no, bueno.
No, yo sé. No me siento... O sea, porque, digo, debe de haber una influencia, ¿no? O sea, yo a lo mejor escucho cierto tipo de música, pero a huevo me pega el mariachi. O sea, de alguna manera el mariachi me acompaña en toda mi vida, aunque no tenía discos de mariachi. Pues vas a un restaurante, o vas a la calle, o vas a un festival, y hay mariachi. ¿Cómo se vive la música en Durango?
Pues casi puro regional mexicano, que, bueno, voy a hablar desde mi, de lo que yo vivía y ahí en mi entorno. Es casi puro regional mexicano, que corridos, entre norteños, sierreños, banda, y pues era eso.
Y me imagino también que cuando tú tomas instrumentos, también tiene que ver con esa clase de sonidos, porque por ahí veo fotografías y escucho un acordeón y de alguna manera sí tiene mucho que ver la influencia de tu ciudad.
Sí, bueno, pues eso lo veo más como del norte, pero sí, ser de allá siento que sí influyó. Y pues aparte, yo tocaba antes en grupos sierreños y norteños.
Ajá.
Tocaba la docerola, el requinto y el acordeón, a veces me tocó también. Y pues así las escribía yo las rolas, tocándolos con acordes, digamos, de regional, pero... Ajá. Pero pues ya me imaginaba otras cosas musicalmente, entonces por ahí va la onda.
¿De dónde venían esas imaginaciones musicales? O sea, ¿de lo que escuchabas en el momento o de la tecnología, de aparatos? ¿De dónde venía?
Bueno, sí, de otra música que escuché, porque para mí fue como un descubrimiento así muy grande, ver el indie, ver más de... R&B o no sé, como que antes yo era puro regional, y cuando me vine aquí a Guadalajara empecé a escuchar más cosas y dije, no mames, qué
loco. Te hiciste hipster, pues, o sea, ya empezaste, ¿no? Ya.
Simón, pero con lo igual conservando el otro, pero
se podría decir. Es que, sí. Tienes 21 años, ¿va?
Sí, 21 años.
Tienes que aprovechar esta etapa de tu vida, Arturo. Neta, no mames, está muy cabrón, porque yo creo que los músicos de los 16 a los 25 años tienen eso que estás teniendo tú, como que experimentan, fusionan, se meten, y siento que después, no sé si es como parte de madurar o envejecer o como lo quieras llamar, les da más miedo, ¿sabes? Como que si entra en un pedo de, ay güey, soy rockero, ay pues yo produzco electrónica y house, y como que les cuesta un poco más de trabajo romper estos moldes, y parte de lo que se imprime en tu música es precisamente eso, que no hay un molde, que las tres canciones que al menos compartes son bien distintas entre sí, pero también trae una línea muy marcada que mezcla lo norteño, el corrido, con los beats, con el rap, no sé qué tanto.
Quisiera no volverte a pensar, mi cuerpo está cachondo desde que no estás.
¿Cómo te sientes tú en esta... onda de tener que etiquetar la música? Porque luego cuando sales en Spotify tienes que estar en las listas de la lista indie, la lista norteño. ¿Cómo te sientes tú? ¿Piensas un poco en eso o no pasa por tu cabeza?
Yo casi no lo pienso, o sea, de que, ay, si hago algo no me van a meter o no lo van a aceptar. No sé, si se me hace rarón, como... Para mí es limitarse, puedes decir que es de un género o que solo haces algo ahí. A mí se me hace como una limitarse en la expresión. Y pues es lo que yo a veces he dicho en otros lados, así cuando me preguntan, pues no sé, o sea, cuando me dicen ¿qué género es? Le digo, no hay género, y quién sabe si... Y no prometo nada, pues, porque se me hacen herramientas lo que tenga de cualquier lado para expresarse mejor. Entonces... pues no estoy muy a favor de que... yo soy una sola cosa.
No, y luego aparecen momentos como la colaboración de Snoop Dogg con la banda MS, y es como una cachetada para la banda que trae muy puesta una camisa de rap, ¿no? Y que dice, ay, bueno, es... Al principio lo puedes ver un poco cómico de, ay, Snoop Dogg está haciendo cosas con banda, pero luego escuchas la canción y ves las historias de Snoop Dogg y dices, güey, así vive Snoop Dogg. O sea, es un güey que escucha banda, no está haciendo algo por pegar, por ser comercial, por llegar a otro público, ¿no? No es nada calculado, es simplemente llevar el flow a otros lugares que te pueden llamar.
Sí, a mí se me hace chido cuando la música que escuchas de un artista es como un reflejo de lo que él vive. Bueno, siento que es lo único que lo hace diferente a cada artista. O sea... cuando ves un güey que dice, no mames, qué perro, ahí es su universo, pues, bueno, yo cuando escucho su música también me gusta, pues me gusta ver qué dice, por qué lo dice y todo eso, porque pues debe ir ligado a mi punto de vista, para que tenga sentido.
¿Y qué, te fue muy mal en el amor o qué pedo? Porque ¿Por qué tantos chingadazos?
Más o menos, ay, me fue más o menos, ¿no? Muy bien. Sí, no.
Ay,
madre, ese.
¿Hay una persona en específico detrás de las tres canciones o son tres personas diferentes?
De hecho, todo el disco que va a salir este año va a contar una historia. Uh-huh. O sea, de una sola persona, pues.
¿Y es real, pues, esta persona?
Es real, Simón, pero... O sea, hasta ahí quiero mencionar, o sea, nomás no se armó y ya.
Ok, bueno. Ok. No, pues está bien, es que se nota mucho, o sea, se nota esa honestidad en las letras, porque creo que lo primero que uno tiene que apreciar de la música es la honestidad, como tú dices. Y cuando una letra es honesta, ¿no? Cuando se nota que alguien la compone, es mucho más fácil que haga clic con la banda. O sea, hay artistas muy grandes, muy buenos, que traen compositores detrás, ¿no? O sea,
sí.
Y bueno, podemos hablar de Luis Miguel, ¿no? Que, sí, que le componían todo, y José José lo mismo, y ahí está así el sentimiento, pero al final es una especie de interpretación teatral la que hacen, sí, con la música, no es una apropiación de una experiencia. Y tu música, Arturo, es para... Güey, la voy a poner a las 3 de la mañana y voy a abrazar a mi cuate que, pues, no se armó, ¿no?
Sí, man.
Y ahí nos vamos a encontrar con un montón de gente que se va a identificar con tu música porque tiene ese punto. ¿La composición dónde sale, Arturo? ¿Cómo te gusta luego escribir estas letras? ¿Cuál es como el mood, el ambiente, el contexto donde escribes?
Pues casi siempre escribo así como se escucha, literal. Encerrado en mi cuarto, o sea, en mi cuarto es como mi espacio.
Ajá.
Justo también por eso ahí en estos videos es como el cuarto de diferentes perspectivas, y de repente sale una morra o de repente salgo enojado, cosas así. Pero en mi cuarto es mucho en mi proceso creativo. O sea, primero pues vives algo, ¿no?
Sí, claro.
Porque si no, ¿qué vas a andar diciendo?
Primero sientes, y ya que sientes, pues tienes que sacar todo, toda la terapia.
Y lo que digo es, no sé, porque me dicen, ¿cómo se te ocurre? Y la madre, yo, pues no sé, la neta. O sea, como que más bien, para mí sí era una forma de expresión, así literal. O sea, de, me pasaba algo y no le decía a nadie nada, y era como un chingo de tensión. Entonces es como, a la madre, quisiera escuchar algo que fuera un reflejo mío. Uh-huh. No sé, por ejemplo, que en el cuarto siempre bichi riendo, jajajiji. Pues, ¿dónde vas a escuchar eso, pues?
Sí. O sea,
entonces, ay, sí, jajajiji. Pues, no sé.
O sea, la letra va acompañando mientras estás tocando tú algo. O sea, estás como haciendo la música y escribiendo la letra al mismo tiempo.
Sí, yo como que freestyleo las frases.
Ajá.
Y luego, no sé, se me hace chido cuando pasa eso, como que dices...
La vida era más sí, cuando paseábamos en bici.
La vida era más... no mames, por ahí.
O sea, ni siquiera las escribes, aparecen en tu cabeza, o sea, no las plasmas en un papel o en el celular.
Pues he tenido ya, ahorita sí he tenido varias formas de hacerlo, uh-huh, pero en un inicio ese era mi proceso creativo, agarrar la guitarra y en 5 minutos ya tenía una rola. A veces nada más ponía el pues grababa ahí con mi celular y pues ya después lo escuchaba y ya la cantaba bien.
La ibas modificando.
Ajá.
Y ahí está como el proceso muy personal, y luego tienes que compartirlo, supongo que con algún productor, y tienes que llevar el trabajo ya a un trabajo en equipo y no solamente individual.
Sí.
¿Con quién lo trabajaste?
Pues hasta ahorita he trabajado con 2 productores. Bueno, uno es una casa productora y el otro sí es un productor solo. Lo que se escuchó, estas 3 rolas, se trabajaron con Kamikazes, los 3 Kamikazes.
Uh-huh.
Hay un saludo. Y hay otras con Dan Solo también.
Ok, ok. Y las rolas, pues... te meten a la habitación porque hasta se escuchan estos efectitos de los clics del celular y tiene este trabajo que pues te acerca un poquito más a lo que tú estás viviendo. ¿Cuántas canciones tuvieron que pasar antes de estas 3 en tu vida personal en tu jamming, en tu ejercicio de compositor, ¿cuántas canciones no están grabadas ni publicadas que construyeron tu inicio como el Arturo?
Pues, o sea, al día de hoy he escrito más de 200 canciones.
Ay, cabrón.
De hecho, hace como 2 meses dije, escribí 200 rolas y apenas voy a salir, y que la madre, ay, no correo, pero hice una rola de eso también, entonces por eso me acuerdo que ya son más de 200.
Las vas contando.
Sí, no, pues ahí están en una lista, sí, o sea, al final sí las escribo.
Espero que las 200 no sean para la misma morra, porque si no, sí te van a mandar ahí a terapia.
No, ya fui, no hay pedo. Okay. De hecho, ahí andamos trabajando ya de otras cosas. Pues no sé, esa historia ya tiene rato, la neta. Esas canciones también tienen rato. O sea.
¿Desde qué edad comenzaste a escribirlas?
Por ejemplo, La vida era más sí, tiene 2 años y que la escribí, 2 años.
¿Cambió mucho de la vez que la escribiste a meterla a un estudio, meterle mano a una tercera persona y vámonos? O sea, si hay un cambio, ¿hay un complemento o sientes que prácticamente el 100% del trabajo es tuyo?
Nah, obviamente el trabajo no es solo mío, o sea... Yo como que digo, pues yo detoné un chingo de cosas en otras personas y se trataron de acoplar a mi visión, pero pues hay talento de mucha gente involucrada. Sí,
está perro eso porque, ¿qué tan flexible eres para que otra persona le meta mano a tu música? Porque a mí se me hace bien chingón cuando los músicos dicen, trabajo con un productor porque quiero que el sello del productor se note en el trabajo. Y hay otros que dicen... Yo soy más que el productor y quiero que todos suene igual, aunque me cambien la persona que esté en el estudio y en la consola.
Pues bueno, yo sí soy, no me gusta mucho que el sonido del productor sea lo que predomine en la rola, pues. Ajá. O sea, yo sí tengo un universo ahí musical que explico cuando trabajo ahí. Uh-huh. Obviamente sí hay un sello de cada productor, pero eso como que no es lo que yo busco, o sea, yo busco que vaya para donde la traigo en la cabeza y que me sienta representado, porque pues la voy a cantar yo y la voy a sacar yo, o sea, ellos atrás de allá un estudio, pues, ¿ellos qué? Pero bueno, o sea, uno da la cara y dice, esta es mi rola y escúchela, y imagínate, no sé, decir, no mames, qué rola tan culera, pues, no sé.
Sí, te entiendo.
Hay que sentirse orgulloso de lo que uno saca.
Pero cuando estás haciendo el trabajo con el productor, también pasa por tu cabeza el cómo lo vas a interpretar eso en vivo. Y estamos en esta época donde no había conciertos, donde no había festivales. ¿Cómo vas trabajando ya el live act? Para que, no sé cuántos conciertos hayas dado antes de la pandemia, pero ahora que ya está la música ahí, ¿cómo vas a evolucionar desde el acto en vivo?
Pues ahí andamos viendo todavía. Tengo rato que no toco en vivo, la última vez que toqué yo creo fue en una fiesta de cumpleaños allí con un grupo norteño así, pero pues lo andamos armando, o sea, no sé, de hecho hay una cosa bien rara que varia gente saca de onda, o sea, yo no tengo en mi cabeza qué es un concierto, cómo se siente, nunca he ido a uno, o sea... Y pues a veces que me dicen, vamos a armar el show, pues yo no sé ni qué vamos a hacer, la neta.
Tú llegas con tus instrumentos y te pones a pegarle la guitarra y a cantar.
Simón, o sea, eventualmente, ya que entienda de qué va ese rollo, pues sí se van a ocurrir cosas, supongo, espero. Pero no sé, ahorita no tengo en mente nada, pues nunca he ido a un concierto.
Pues será práctico también, ¿no? Vas a tener que iniciar con muy poca gente, tal vez apoyarte en... secuencias o esas madres para que vayas creciendo poco a poco el show hasta que te encuentres tú cómodo con un crew, que al final de cuentas creo que lo más chingón de llevar la música en vivo es que se arme un sonido donde cada instrumento tenga un dude o alguien ahí tocándolo, ¿no? Pero es tan nuevo el producto que estás haciendo que todavía no llega a esa etapa entonces donde hay un ensayo de por medio para tocar en vivo esto.
Acabamos de conseguir a los músicos. Acabo de conocer a un bajista hace como 3 semanas.
Okay.
El guitarrista, sí, ya tiene como tres meses que andamos ahí ensayando. Uh-huh. Pero justo esta semana que viene, o sea, ¿qué es hoy? Bueno, ya en unos tres días, 10 de mayo por ahí, uh-huh. Pues empezamos a ensayar apenas Consecuencias. Porque ya tenemos los tres instrumentos ahí. Yo voy a tocar el acordeón en unas y allá, que bajo sexto y el bajo. Pero apenas lo vamos a armar. Va a estar chido, pues. Son experiencias nuevas.
No, pues está bien, o sea, es que va a llegar ese momento. Yo nomás te estoy anticipando porque lo veo venir y créeme que tengo buen oído y buen ojo para ese tipo de cosas. O sea, yo ya te estoy viendo en cuanto empiecen los festivales a estar dando mucho show en Monterrey, en Ciudad de México, porque al final de cuentas, además tu música va a caber en muchos escenarios, que eso también es bastante positivo. Ya has visualizado tú, digo, aunque no hayas ido a muchos conciertos, ¿sí comienzas ya a hacer esta planeación de carrera a largo plazo? Es decir, quiero vivir de esto y para vivir de esto tiene que haber ciertos sacrificios y tengo que entender el trabajo en equipo. ¿Ya empezaste a construir ese lado, digamos, ya de tu profesión?
Pues más o menos. O sea, ya lo he contemplado así. Todavía no defino así, quiero esto y la madre y así, y ya adaptado a todo, pues todavía no. Nada lo tengo en mente. Pero sí es un tripsón esto de cantar y sacar las rolas. Sí te cambia un poquillo la...
Tú no has tenido la oportunidad de poner tu canción y ver a la gente que la cante, ¿verdad? O que cante una canción o que la tararíen, una cosa de esas.
No me ha tocado.
Yo nomás te digo, yo pongo en mi set ahorita, en mi set pongo las dos. O sea, no pongo Ike porque Ike es muy down tempo, muy tranqui, pero pongo las dos. Apenas empezaba, ¿cómo es?
Apenas empezaba
y la vida era más easy. Y lo primero que veo en la gente, porque también es una gran ventaja luego de poner música como DJ en fiestas, en bares y ese pedo, es que la gente reacciona muy bien y sobre todo muy cabrón en el shot y en el bye. O sea, son dos momentos donde yo ya sé que en un show tuyo, ahí va a haber una explosión bastante, bastante buena y te insisto, va a ser música, me imagino que lo notas en tus historias de Instagram, que ya empiezas a ver cómo la gente escucha tu música previo a la peda, durante la peda y después de la peda.
Simón, sí, está interesante ahí todas esas cosas en las que me etiquetan.
Pues es que al final ahí está el playlist de pones a José José, pones a Juanga, pones a José Alfredo, pones a te vas por ese lado, muy mexa, muy regional. Y el clic automático es con una botella en la mano y con los compas. O sea, sí hay un espíritu de esa en tu música por ese lado, ¿no?
Sí. O sea, no es así literal como uno pueda pensar, ya ese vato es pedote. La madre.
No, claro.
Pero un tiempo sí era pedote, le bajé. Pero yo, lo que se me hace chistoso es que a veces cuando me preguntan, no mames, pinche vato, has de ser bien loco. Y como que yo tengo otro proceso creativo, pues. O sea,
sí.
Por ejemplo, el de apenas empezaba, pues, no sé si te fijas, es como una peda en el cuarto, uno sí, solo. Sí. O sea, es como, y pues eso era, o sea, era como con mis compas, pues estaba solo, güey. Es como.
Pues sí, pero la frase de con mis amigos. Puro shot, es un abrazo comunal. O sea, aunque tú estés solo en tu habitación componiéndola, es justamente lo que uno busca en un rompimiento automáticamente, ¿no?
Sí. Es como un refugio, pues, uh-huh. O sea, donde te vas a sentir aceptado y vas a cotorrear, te vas a desconectar. O sea, sí va por ahí. Pues es como decir, esa de rola apenas empezaba, por ejemplo, es como decir, no mames, qué culero, pero no me voy a agüitar. Ya, pues me pongo pedo, shot y también hay cosillas de que nadie me iba a amar, que por mamón y cosas más, pues dicen, nah, no hay pedo.
Oye, cuando estás escribiendo las letras, ¿llegas a autocensurarte ciertos términos, ideas o palabras que digas, esto ya no está bien que se escriba, porque luego también cuando uno habla desde el despecho o desde el desamor y todo eso, como que ahora siento que se le tiene que dar dos vueltas a lo políticamente correcto, o crees que no es necesario en tu caso porque no viene ninguna idea incorrecta a tu cabeza.
No, pura idea correcta, carnal. Te creas. O sea, yo la neta, nada más cuando escribo las rolas, si no me da cringe, o sea, porque hay cosas que uno, me ha tocado escuchar otras cosas, digo, no mames, esa mamada, ¿qué? O sea, ya, no me gustaría que me vieran escuchándola en el carro, pues, o algo así. Y si digo, si paso ese filtro, para mí está bien. O sea, si yo digo, ah, qué chido de escuchar eso, o que me estén escuchando diciendo esas cosas, pues ese es mi filtro. Pero por ejemplo, también cuando empezamos a grabar, sí me decían ahí los managers y no sé qué, no, güey, que hay que cambiar esa palabra y no sé qué, bla, bla, bla.
No te conviene que suene eso, porque ajá, te van a decir
algo. Así no mames, pues así es la rola, o sea, tiene un porqué.
Sí.
Bueno, en eso sí, cuando digo algo, sí tiene un porqué. Rara vez es así de que se me ocurrió y la madre, no, o sea, sí tiene un porqué. Entonces sí me duele cuando se me quieren quitar o cosas así. Pues no, como que no se me hace chido.
No, y es que hasta en la imagen, o sea, yo veo la portada del EP y creo que hay como un arma, ¿no? Allá atrás en la esquinita.
Simón.
Pues está muy... Está ahí muy escondida, pero tiene una representación fuerte. O sea, ese tipo de símbolos que luego puede haber incluso en una portada o en una canción, hoy en día sí pueden sacudir un poco y ya, pues, tal cual, dices, ah, ves la portada y te pueden ligar a un montón de ideas. Y más cuando se habla de música regional, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, poner un arma ahí en la portada?
¿Por qué poner un arma en la portada? Bueno, pues nada más es porque es mi cuarto y yo de morrillo jugaba con esas, con mis primos. O sea, es eso nomás, que es como la intimidad de mi cuarto, o sea, como que decir, ah, pues no sé, cada quien lo va a interpretar como quiera, pero realmente era eso, o sea, que es mi cuarto, es como un lugar íntimo, ahí me puedes conocer y ahí está un juguete mío, o sea, eso. Que obviamente se puede relacionar con un chingo de cosas, ¿no? De que
está
contra el narco, no sé, pues no. Pero pues igual y después le damos el significado pensándole bien, pero ahorita así nomás.
Pues si estaba en tu cuarto, y, o sea, si realmente es una decoración habitual, pues creo que justamente habla de eso, porque además ver en una portada de un EP durante la pandemia a alguien encerrado también tiene un peso pues bastante fuerte, ¿no? ¿Cuánta gente se puede identificar con el hecho de, güey, así estuve un año, metido en mi cuarto, viviendo solo, y a lo mejor, no sé, yo lo veo de esa manera? Creo que tiene mucho poder, tanto lo visual como las letras, porque si entras en un punto histórico donde el encierro significa algo y representa algo, y imagínate la cantidad de gente deprimida o que terminó una relación y que no tenía con quién compartir, y tenía que ponerle play a una canción, aunque no fuera la tuya. Y creo que desde ahí sí hay como mucha carga. Digo, a lo mejor no lo hiciste con esa intención, pero ya quedará marcado como en el 2021 que sacaste un disco, estabas tú encerrado en un cuarto.
Sí. Pues está bien loco cómo, sí, cómo uno hace algo y ya que lo sueltas, cada quien lo hace suyo y le da la interpretación. Bueno, como le llegue.
Eso está. Oye, Arturo, ya para terminar, si tuvieras que hacerte un playlist así de esos de Spotify para ti y pones ahí tus rolas y tienes que poner más artistas y más canciones, ¿qué pondrías en ese playlist?
Pues de todo un poco. Pondría ahí unas rolas de si hablo de regional, pondría ahí a los Canelos, Durango, Los Sembradores, uno que otro grupo que no se me viene a la mente ahorita, pero esos. También pondría unos corridos tumbados. También pondría al Frank Ocean. Se lo descubrí hace poco, pero se me hizo perrón. Al Pink Sweets. No sé, pues no sé, muchas cosas, la neta. Pero pues variarle todo.
¿En cuánto tiempo crees que tu música va a estar sonando sobre un escenario en un festival de los Estados Unidos?
De los Estados Unidos. No sé, pero ojalá en un año, por ahí, un año.
Bien. Me gusta la ambición, porque tarde o temprano vas a ver qué te va a pasar. Arturo, pues chido por cotorrear en este clavadito que nos aventamos en un par de clavados. Un gusto. Música que, al menos en este momento, no tiene ni siquiera un mes de haber estado ya compartida el EP en streaming. Tiene un montón de reproducciones. Seguramente va a aparecer al final del año como en las listas que luego aparecen ahí en la gente, lo que más escuchó. Y te vas a dar cuenta del madrazo que va a ser el 2021 para ti. Y la neta, qué chido que todo lo veas pues de una manera súper natural, orgánica, íntima. Y yo lo único que te puedo decir es, rodéate de las personas correctas, porque así como tú ves que te estás haciendo un arte súper honesto y puro para ti, va a haber gente que eso lo va a querer utilizar a su favor. Entonces, eso tiene que ser bien importante para ti, rodearte de las personas correctas para que en algún momento todo lo que tengas que decidir lo decidas tú al 100% y recorras un camino que disfrutes y que no te sientas presionado o obligado a hacer.
Sí, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Aquí un par de clavaditos, un clavadito. ¿No?
Está confuso, yo tampoco me acostumbro, porque es un par de clavados, es el podcast en general, pero esto se llama un clavadito porque pues dura poco y es más en corta la plática. Pero luego te voy a invitar a un clavado con, que ahí ya hablamos de otras cosas que no tiene nada que ver, digamos, no es hablar de tu música, sino hablar de música y tú ya nomás le entras al cotorreo.
Ok, no, pues gracias por el auguro y por aquí eso, compartirme pues cómo tu opinión también.
Ya te veo en carteles de palenques y en carteles de ceremonia y festivales hipsters, entonces te veo abarcando un montón de lugares y eso está perro. Te mando un abrazo, Arturo, muchas gracias.
Igual, un abrazo, gracias.
Y no te quiero joder, la vida era más easy cuando paseábamos en bici. En el cuarto siempre pichi, riendo jajajiji. Mi nena de piel canela, me hipnotizas, no más vieras. Cuando te miro me crece el corazón pa' que...
Esto que acabas de escuchar es un par de clavados. Nos puedes escuchar en Apple Podcasts y también en Spotify. Comparte y califícanos. Queremos saber de ti. Estamos en Twitter en @mapsoftheworld y en @pabloj con bechica. Adiós.